Bebidas deportivas. ¿Qué tanto crees que sabes sobre ellas? Quédate, que hoy vamos a hablar sobre ellas para sacarle el mejor provecho como deportista que eres. Antes de que te hable específicamente sobre las bebidas deportivas, sus características, cómo tal vez será la manera que más te conviene tomarlas en el caso que quieras y te convenga tomarlas, porque tampoco es una obligación ni son la mejor opción para todo mundo ni en todas las circunstancias. Pero antes de llegar a ese punto, debo tener la atención de decirte que todo debe personalizarse. Lo que te diga aquí no necesariamente va a aplicar a rajatabla contigo. Yo no conozco qué tipo de deporte practicas, cuánto tiempo llevas practicándolo, si consumes geles, si consumes alguna bebida que no es deportiva pero que te aporta un poco de sal, si te quema la fructosa porque eres intolerante a la misma. Hay un montón de variables que simplemente no puedo tocar el día de hoy en un programa de unos cuantos 15, 20, 30 minutos, pero como información general, como acercamiento, estoy muy seguro que te va a ser muy útil. Pero enfatizo, siempre hablando de nutrición deportiva, de nutrición patológica, bueno, para atender alguna patología, mejor dicho, siempre se tiene que personalizar. Y al fin y al cabo, aquí no te estoy dando una consulta uno a uno, pero créeme que te va a ser útil. Bueno, dicho eso, debes tener bien presente que las bebidas deportivas, me refiero por poner nombres comerciales, por supuesto que no me patrocinan, pero nos referimos a Powerade o Gatorade o tal vez de otras marcas, pues son las dos, al fin y al cabo, las dos fuertes. Un electrolit, un Suerox, un Gatorade Active, ¿qué otra bebida? Un Red Bull. Esos no son bebidas deportivas, no confundamos. No cualquier cosa que te aporte sal, no cualquier cosa que te aporte azúcar, no cualquier cosa que te aporte agua es una bebida deportiva. Las bebidas deportivas tienen ciertas características que son muy importantes y que tienen su razón de ser. La mayoría de ellas las tocaré hoy. Otro día, de hecho, tengo planeado sí hacer un programa particularmente de hablar los distintos tipos de bebidas. ¿Qué es un suero? ¿Qué es una bebida hidratante? ¿Qué es una bebida deportiva? Porque son cosas distintas que tienen distintos potenciales usos y beneficios según muchas circunstancias, pero no son lo mismo. Hoy voy a hablar de bebidas deportivas. Powerade, Gatorade o bebidas prácticamente iguales. No Powerade sin azúcar, no Gatorade sin azúcar. Esos no son bebidas deportivas, aunque sean marca Powerade o Gatorade. No Suerox, no Electrolit, no Pedialyte, no bebida suero oral. Nada de eso es bebida deportiva, ¿va? Ok, dicho eso, debes tener también muy, muy claro que no son la única opción para hidratarte. Hay muchísimas formas de hidratarte de manera adecuada cuando estás haciendo ejercicio. Que la bebida deportiva es bastante común es porque tiene sus ventajas, pero enfatizo, si no te gusta, si te duele el codo porque definitivamente baratas tampoco lo son, si te caen pesadas, si los sabores no te agradan, si donde estás o donde vas a ir a competir o a hacer ejercicio, igual hoy no tienes disponible de alguna bebida deportiva, hay muchas opciones, no son la única. Su uso generalizado es porque definitivamente tienen sus ventajas, suelen ser bastante prácticas, pero no son la única opción. Otra cosa es que inclusive para algunas personas podrían no ser ni siquiera la mejor opción. Como te decía, hay personas que son intolerantes a la fructosa y la fructosa es un azúcar que se utiliza en las bebidas deportivas por un motivo que platicaré más adelante, pero hay personas que simplemente no la pueden digerir bien y les cae pesado y entonces no podemos usar una bebida deportiva comercial, porque también podríamos hacerla algo muy similar a nivel casero, omitiendo la fructosa, porque les cae mal, ¿no? O simplemente hay personas que los sabores que hay no les gustan. Entonces, si fuera tu caso, no te sientas abrumada, no te sientas abrumado, habrá una opción para ti. No te voy a platicar mucho de ese tema, porque tendría nuevamente que conocer exactamente tu caso, pero ten presente que no son la única opción, y para personas inclusive pueden no ser ni siquiera la mejor opción, o para algunas circunstancias. No son siempre necesarias. Es tan común que veo personas, por ejemplo, en los gimnasios que entrenan 45 minutos, una hora 10, en un ambiente más o menos frío, sin que se estén esforzando mucho, pero eso sí, para todos lados andan con su bebida deportiva, como si por subirte una banda, por hacer 3 sentadillas, ya necesitas bebida deportiva. No. Hay muchísimos casos en los cuales no son ni siquiera convenientes y también más adelante platicaremos de manera muy rápida en qué casos en general pueden ser convenientes. Y por último, no son bebidas energetizantes, ¿va? Como dije hace unos minutos, el Red Bull, el Monster y demás son bebidas que tienen estimulantes del sistema nervioso, no son bebidas deportivas. Enfatizo esto porque aunque sí, las bebidas deportivas nos aportan energía en forma de azúcar, no son bebidas energetizantes con estimulantes del sistema nervioso. Es importante tener claro eso. Bueno, dicho esa información, que no estuvo tan corta, pero es importante tener esos puntos de referencia, vamos a hablar sobre la concentración. La concentración que debe tener una bebida para ser considerada como bebida deportiva. Concentración, me refiero a los solutos, a lo que sea que esté disuelto. Ahorita no estoy hablando si es de sal, si es de carbohidratos, si es de este tipo de azúcar, no. Estoy hablando simplemente del porcentaje. Una bebida deportiva debe tener como máximo un 8% de concentración. El rango ideal suele ser entre 6 y 8%. Bebidas que tengan más de 8% de concentración de lo que sea que esté diluido ahí, ya no se consideran bebidas deportivas, ya son otras cosas. Siguen siendo bebidas, por supuesto, pero ya no son bebidas deportivas. ¿Por qué? Porque este rango tan particular del 6 al 8% de concentración. Reitero, ahorita voy a hablar de qué es lo que está disuelto, ahorita solo me refiero a la concentración. Bueno, voy a tratar de mantenerme lo menos técnico posible como siempre, pero si escuchas una palabrita ahí medio rimbombante, por favor perdóname, entiende el contexto y no necesariamente te la tienes que aprender de memoria. Bien, el líquido, el agua en nuestro cuerpo, bueno, en nuestro tracto digestivo, se absorbe por algo que se llama ósmosis. Bien, ahora, esa ósmosis se consigue pasar de un lado de la concentración, que en este caso sería el interior de nuestro intestino. Si tú estás viendo el video, sé que tal vez estés escuchando solo el audio, pero si estás viendo el video, ahorita estoy haciendo una figura con la mano. Imagina que este círculo, este como tubo que estoy formando con mi puño, visualízalo para quien lo esté únicamente escuchando, es como si estuvieras viendo dentro de tu intestino, ¿bien? Digamos que de este lado ya está el interior del cuerpo, por decirlo de una manera, y esa es la parte interna del intestino. Bueno, para que el líquido que está en tu intestino, porque tú ingeriste ese líquido, pase al medio interno de nuestro cuerpo, sea como tal absorbido por nuestro cuerpo, se tiene que llevar por ósmosis y eso se da por diferencias en la presión osmótica. Perdóname por las palabras, no tienes que aprendértelas, pero bueno, así se llaman. Básicamente esto es el principio es que de un lado hay una concentración de solutos, de concentración de que está disuelto en el líquido, y del otro lado hay otra concentración. Para que sea posible que el líquido pase del interior de tu intestino hacia el interior del cuerpo, digamos que hacia la sangre, la concentración de ese líquido tiene que ser igual o menor a la concentración de líquido que tiene tu sangre. Ojo, no dije tener los mismos componentes. No, únicamente la misma concentración de solutos. Y en una persona normal, sin deshidratación, el porcentaje o la concentración de la sangre ronda justamente eso, entre el 6 y el 8%. Si una bebida tiene una mayor concentración, nuestro cuerpo tiene que aumentar un paso en la observación, digo, en la absorción. Y entonces, en lugar de pasar directamente del intestino hacia la sangre, hacia el interior del cuerpo, lo que tiene nuestro cuerpo que hacer es primero diluirlo. O sea, liberar líquido, agua, mejor dicho, liberar agua hacia el intestino para que se disuelva y se encuentre en ese porcentaje de 8% o menos. Y una vez nivelado o diluido, ya es posible que lo absorba. Si tú tomas una bebida deportiva que tiene un porcentaje del 6 al 8% normalmente de concentración, este paso no tiene que darse. Ya está con la concentración perfecta para que en cuanto llegue el intestino, ¡wup!, entra al cuerpo y se absorbe mucho más rápido. Por ejemplo, un jugo de fruta tiene una concentración mucho más elevada que una bebida deportiva. Si tú tomas jugo de fruta, llega al intestino, está muy concentrada y como tarda más en absorberse, porque tu cuerpo primero tiene que liberar aguas en el intestino, igualar la concentración de la sangre o al menos menor que la sangre y después absorberla, pasa mucho tiempo líquido en tu intestino y en tu estómago, incrementa el volumen del líquido que hay en tu intestino y en tu estómago y por lo tanto incrementas el riesgo de que te dé lo que podríamos llamar dolor de caballo o en general malestar estomacal y andes ahí rebotando en la carrera donde andes con un montón de agua en las tripas, digámoslo coloquialmente. ¿Por qué? Porque metiste un líquido que está muy concentrado y que tu cuerpo tiene que diluirlo. Y entonces, además de la molestia, pues tardas mucho más en absorber la energía que viene en la bebida, los líquidos de la bebida, y por lo tanto, pues los beneficios tardan más en aparecer, si es que aparecen, porque con esas molestias ya son mucho. Entonces, por eso es que la bebida tiene que estar en una concentración entre el 6 y el 8%, o prácticamente podríamos decirlo a menos del 8%, para que su absorción sea lo más rápida posible, sea digamos que en automático. Por cierto, si tú eres un entrenador, entrenadora, nutrióloga o cualquier persona que tenga una muy buena idea de nutrición y fisiología deportiva, yo sé que estoy aquí simplificando un poco las cosas, no me sacrifiques, aquí la intención es que la población general entienda, ¿va? No vas a poner ahí y decir, exactamente la presión osmótica no es como lo explicaste, por favor, ¿no? Entiende el contexto en el que estamos hablando. Bien, ahora, ya que hablamos de la concentración de las bebidas deportivas, ¿y por qué bebidas que tengan una concentración mayor a ese porcentaje no pueden ser consideradas bebidas deportivas? Vamos a los tipos de carbohidratos que vienen en las bebidas deportivas. Y esta, por ejemplo, también es una diferencia muy clara, por ejemplo, con los sueros tipo Pedialyte o tipo vida suero, que lamentablemente es muy común que las personas confundan sueros tipo Electrolyte con bebidas deportivas. No son las mismas. Ojo, no estoy diciendo también que no sean útiles los sueros. En muchas circunstancias son muy útiles los sueros y es muy común que yo también mande sueros a mis deportistas en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, con ciertas cantidades. Hoy estoy hablando únicamente de bebidas deportivas, ¿va? Bueno, pues el tema es que una bebida deportiva tiene una mezcla de carbohidratos, principalmente de glucosa, de fructosa, que ya había dicho, y de algo que se llama maltodextrina, que igual no tienes que aprenderte estos nombres rimbombantes. La maltodextrina realmente es glucosa, pero digamos que son varias glucosas pegadas, ¿no? La glucosa es como una molécula de glucosa solita y una maltodextrina es un arbolito de glucosas, ¿no? Pura glucosa, pero ya son varias pegadas. Entonces sigue siendo glucosa, pero por ya tener una estructura espacial distinta y no aislada, pues ya tiene otro nombre, pero básicamente es glucosa. Entonces, una bebida deportiva tiene glucosa y fructuosa. Un suero, por ejemplo, como decía, un Electrolyte, por decir una marca comercial, tiene normalmente solo glucosa. Ahora, ¿por qué una bebida deportiva es conveniente que tenga glucosa y fructuosa y maltodextrinas? Pero bueno, voy a simplificarlo únicamente en glucosa. En lugar de únicamente glucosa. Igual por simplificar, por favor, aquí quien sea experto en el tema no me sacrifique. Reitero, aquí la intención es que las personas entiendan y no dar una cátedra universitaria de términos rimbombantes, ¿va? Bueno, pues digamos que tu intestino, bueno, tu cuerpo tiene varios caminos para absorber los carbohidratos, los azúcares, porque bueno, las bebidas deportivas tienen azúcar, ¿va? Tiene varios carriles, pero son carriles exclusivos. El carril por el cual se absorbe la glucosa es exclusivo de glucosa. El carril por el cual se absorbe fructosa es exclusivo de fructosa. Entonces, si tú metes únicamente glucosa, vas a saturar el carril de la glucosa y va a tardar más en absorberse porque tiene una capacidad máxima. Y entonces, aunque tú veas el carril de la fructosa totalmente libre, sin nadie ocupando, utilizando ese carril, las moléculas de glucosa no lo pueden utilizar. Entonces hace un cuello de botella. Lo mismo, si tú únicamente metes fructosa, se va a saturar el carril de la fructosa y aunque de la glucosa esté totalmente disponible, se va a hacer un cuello de botella en la fructosa. Entonces la manera más inteligente, por supuesto, es utilizar todos los carriles disponibles y entonces metes glucosa y fructosa. Por cierto, la relación debe estar 2-1 en este tipo de carbohidratos, tema que realmente tampoco es muy relevante que tú te aprendas. Entonces, de esta manera, utilizas todos los carriles y, por lo tanto, se absorbe más rápido la misma cantidad de carbohidratos. Entonces, un suero tipo Pedialyte tarda más en absorberse, independientemente de la concentración inicial que decía hace unos minutos, sino porque solo mete glucosa y ocupa un solo carril, se satura el carril y tarda más en absorberse, a que una bebida deportiva que tal vez tenga una cantidad similar de azúcar, pero dividido en dos tipos de azúcar. Estoy metiendo, reitero, en el mismo saco la glucosa y la maltodextrina, por simplificar, amigos expertas y expertos en el área. Y entonces utilizas todos los carriles habidos y por haber y la absorción se hace más rápida. Digamos que, por hacer una analogía, existe un carril que es solo para autobuses, existe un carril que es solo para automóviles privados y existe un carril para bicicletas. Si viene y hay un embotellamiento de autos, no importa que el de Metrobús esté tu autobús esté totalmente libre, no lo puedes utilizar. No importa que el de la bicicleta esté totalmente libre, no lo puedes utilizar. Se hace un embotellamiento y tienes dos carriles vacíos, pero aquí hay un montón de gente, ¿va? Pues básicamente eso es lo que sucede. Por lo tanto, una bebida deportiva tiene mezclas de azúcares, glucosa y fructosa. Y recuerda, hay personas que son intolerantes a la fructosa en ciertas cantidades, en pequeñas cantidades la mayoría de las personas lo pueden tolerar bastante bien. Entonces, si fuera tu caso, tal vez las bebidas deportivas, bueno, no tal vez. Si tú eres intolerante a la fructosa, las bebidas deportivas comerciales no son para ti. Ahora, te estoy diciendo porque una vez te cayó mal una bebida deportiva, eres intolerante a la fructosa, no, tendrás que hacer pruebas, ir con un profesional para probarlo, porque probablemente fue otra cosa, fueron tus nervios y no fue la bebida deportiva, ¿no? Bueno, otro punto relevante a considerar cuando se consumen o se van a consumir bebidas deportivas es la temperatura ideal. A ver, aquí yo soy muy consciente que cuando en una carrera difícilmente vas a poder controlar la temperatura en la que está tu bebida deportiva. Si eres un deportista profesional con un equipo detrás de ti de 15 personas que te acompañan en la carrera, que están apoyándote al lado de la carrera, con un montón de patrocinios, pues claro que puedes controlar exactamente la temperatura de la bebida deportiva que vas a estar tomando porque tienes un montón de personas detrás tuyo. Pero bueno, para la enorme mayoría de las personas que realizan deportes, no tienen un equipo así de especializado que los pueda apoyar. Entonces, yo sé que este tema de la temperatura difícilmente lo vas a poder controlar, pero no está de más que conozcas la información. La temperatura ideal para consumir cualquier líquido cuando estamos haciendo ejercicio, pero hablando de bebidas deportivas, es entre 10 y 15 grados centígrados, que es una temperatura ligeramente fría, más o menos digamos que templadita, no es fría, no es helada y por supuesto tampoco es caliente. Esto se da principalmente por dos motivos. El primero es porque me imagino que cuando estás corriendo 35 grados y vas en el kilómetro 30 no se te antoja una bebida caliente. Entonces de inicio ya antojable no es, ¿no? Número uno. Pero hay otra que es más bien que una bebida muy fría o muy caliente también disminuye la velocidad de absorción. No voy a explicar los motivos para no ponerme nada técnico. Pero reitero, si está muy fría, casi al punto de congelación, a 3 grados centígrados, no 4 grados centígrados, esto no estamos tomando cerveza en un bar, pues su absorción es más lenta. Si está muy caliente, va a ser poco apetecible para ti y su absorción va a ser más lenta. La temperatura ideal es entre 10 y 15 grados centígrados. Reitero, yo sé que no vas a poderte medir la temperatura a media carrera y que no vas a tener una persona corriendo al lado con una hielera controlando la temperatura de la bebida que te va a dar, ¿no? Pero bueno, el dato ahí está. La cantidad consumida. Bueno, aquí caemos otra vez mucho en el tema de la personalización. Por supuesto que hay reglas, recomendaciones de librito que a la mayoría de las personas, en la mayoría de las circunstancias les puede convenir, pero aquí hay un mundo de diferencia entre la tolerancia gástrica que tenga cada persona. Hago una analogía un poco burda, pero así está para que veas qué tan distinto puede ser. Yo, Eliel Navas, si voy a nadar a las 6 de la mañana, que ahorita no estoy nadando a las 6 de la mañana, no estoy mintiendo, lo he hecho muchas veces, pero en este periodo exacto de mi vida no estoy levantándome a la alberca a las 6 de la mañana, pero cuando lo he hecho una buena temporada de mi vida, yo podía tomarme un licuado a las 5 y media de la mañana de medio litro de leche con nueces, almendra, plátano, avena, pasas, ciruelas, pasas, un montón de cosas, ¿no? Todo eso lo llevo. No estoy diciendo que tú te hagas ese licuado, por cierto, ¿no? Solo estoy dando un ejemplo. Era un licuado, o sea, bueno, es porque sigo desayunando muy similar. Así de choncho. Me lo tomaba, era 750 mililitros fácil de licuado, porque ya sumado todo me sumaba más o menos eso, y 30 minutos, 35 minutos después yo estaba en el agua, en la alberca, a las 6 de la mañana, nadando, y a mí no me causa ningún malestar, ni estoy repitiendo, ni me da náuseas, ni ay, como que siento raro. Pues yo, muy probablemente, si tú te tomas ese licuado, si nadas en los siguientes 30 minutos, te vas a vomitar. ¿Estás mal? No. ¿Estoy mal? No. Cada quien tiene su tolerancia gastrointestinal. Hay personas que huelen café 40 minutos antes de entrar a la alberca y se vomitan en la alberca, ¿no? Entonces, dicho eso, suponiendo que la tolerancia es razonablemente adecuada y similar a todas las personas, se recomienda que igual antes de iniciar un entrenamiento o una carrera que esté justificada para el uso de bebidas deportivas, que ahorita también voy a platicar de cuándo podría estar justificado, es posible que tal vez tomes de inicio una cantidad un poco considerable, unos 15 o media hora minutos antes de iniciar, unos 150, 250 mililitros, va, y puede ser conveniente. Pero hay personas que igual eso les causa mucha pesadez. Reitero, eso se tiene que probar. Pero de ahí en adelante, lo que se recomienda es que sean pequeños tragos. Aquí entramos en un terreno un poco peliagudo, porque en los últimos años, no me refiero a los últimos 2 o 3 años, ya más, yo creo que al menos unos 10, han ido cambiando un poco las recomendaciones de bebidas deportivas, bueno, de hidratación en general, no de bebidas deportivas, de hidratación en general, porque el cuerpo es muy dinámico. Entonces hay personas que tienen, y esperemos que sea la mayoría, muy bien identificados sus mecanismos de sed y son, funcionan de manera adecuada. Entonces, en muchas circunstancias, hacerle caso a tu mecanismo de sed puede ser más que suficiente. Pero en deportes o ejercicios ya muy extensos, de más de 2 o 3 horas, en ambientes muy calurosos, la sed no necesariamente va a ser la mejor opción. Entonces, omitiendo esa parte ahorita para no meterme a temas, no diría controversiales, porque sí hay un consenso en general, pero que no es el punto de hoy sobre las bebidas deportivas, voy a quedarme en la recomendación general del librito, ¿no? Empatizo, si eres experto o experta en el tema, sé que estoy aquí pasando un debate o recomendaciones muy particulares, pero lo estoy haciendo intencionalmente. Es que cuando se está utilizando bebida deportiva, en deportes de más de una, bueno, actividades de más de una hora de duración, se consuma entre 100 y 150 mililitros de líquido. Ahorita estamos hablando de bebida deportiva, pero enfatizo que no necesariamente va a ser bebida deportiva, cada 15 a 20 minutos. Bien, pues ahora vamos a hablar sobre la cantidad a consumir. Esta recomendación, debo que ser muy claro, es general. Depende de la duración, la temperatura, tu tolerancia gastrointestinal. Hay un montón de variables que pueden cambiar mucho el dato que te voy a dar adelante. Intencionalmente lo voy a dar así de general porque no quiero dedicarme aquí 20 minutos a hablar de muchísimas posibilidades según la actividad y un montón de cosas. Te prometo que en algún programa futuro lo tocaré este punto en particular de manera mucho más detallada, pero escapa del objetivo del programa de hoy. Bueno, en una circunstancia en la cual está es conveniente utilizar la bebida deportiva, como reitero, la vaca aquí en cualquier líquido, es consumir entre 100 y 150 mililitros cada 15 a 20 minutos aproximadamente. Bien, no es un tema ahí con cronómetro en mano exactito, pero eso es bastante útil para la gran mayoría de las circunstancias. De 100 a 150 mililitros cada 15 a 20 minutos. Ojo, tampoco te pido que lleves tu contador de mililitros y ahí este vaso tiene más o un poco menos. Para que te des una idea, un 250 mililitros tiene un vaso o una taza, 240, 250 mililitros. Entonces sería como media taza. Igual para la mayoría de las personas, en mi experiencia funciona bastante bien, así les explico a mis deportistas, que será como un trago grande o dos tragos medianos, más o menos resultan ese tema de 100 a 150 mililitros. Bien, esa será la recomendación muy general de la cantidad. Importante, luego me dicen, oye, pero si yo tomo una bebida que está carbonatada, ¿no? Ya sabes, con gasecito, a tolerancia personal no parece influir en absorción, en la velocidad de absorción y demás. Oye, yo estoy erupte, no me conviene, no tomes ninguna bebida que esté carbonatada. Oye, a mí me hace lo que, ¿qué? El viento a Juárez, pues toma con bebida carbonatada y no tendría que afectar la velocidad de absorción. Pero reitero, esto es algo, un detalle muy personal. Importantísimo también, si tú ya estás deshidratado y tu temperatura corporal, por lo tanto, ya está muy por encima de lo que debería estar porque ya no eres eficiente enfriando tu cuerpo a partir de la sudoración, la velocidad de absorción de las bebidas, también de las bebidas deportivas, tiende a ser menor. Entonces, ese es un motivo por el cual, no el único, otro día podría hablar específicamente más de deshidratación, por el cual es siempre conveniente prestar atención a evitar lo más posible llegar a estar deshidratados, porque una vez que ya estamos deshidratados, revertir la deshidratación durante una competencia es muy, pero muy complicado, casi por decirte que no lo vas a lograr. Bien, entonces siempre es conveniente retrasar o evitar la deshidratación en lo posible, porque instalada, pues ya vamos muy de pierde, porque ya estás deshidratado, tomas más bebida, pero pues ya se tarda más en absorberse, entonces te deshidratas más y bueno, se hace como una bola de nieve. Bien, importantísimo también el estrés que te genera la competencia, ¿no? Los nervios, la ansiedad que te puede generar la misma competencia o el mismo entrenamiento también puede modificar la velocidad de absorción de cualquier cosa que consumas. Entonces, puede ser que a ti le resulte que te cae pesada X volumen de bebida deportiva por el estrés. Así tenga, por supuesto, el porcentaje adecuado, la composición de carbohidratos adecuada, la temperatura adecuada, la frecuencia adecuada, la cantidad adecuada, o al menos adecuada para términos generales, pues igual a ti estás tan estresado que hoy te cae pesado, ¿qué te digo? Pues ahí tenemos que trabajar más en psicología deportiva, que por supuesto no es mi área, para manejar mejor el estrés y la ansiedad que conlleva muchas veces las competencias. La adaptación personal, esto es una regla de oro para la nutrición deportiva. No se prueba absolutamente nada nuevo en competencias ni en entrenamientos importantes. No se prueba nada nuevo, me refiero inclusive al sabor. Si tú estás acostumbrada o acostumbrado a tomar Powerade de cereza y es el que te gusta, el que te has tomado toda la vida, el día de la competencia no lo cambias por Powerade de lima limón. Ay, ¿y eres el sabor? Pues igual no te gusta, que es un punto, de hecho es el siguiente punto. Si no te gusta, es más probable que no lo tomes en las cantidades adecuadas y entonces que te termines deshidratando porque simplemente no te gustó. Bien, entonces adaptación personal, inclusive al sabor, a la cantidad, a la temperatura, bueno, todo esto que se hace literalmente haciéndolo. Palatabilidad de la bebida, ¿no? Una palabra muy rimbombante para decir qué tan rico te sabe a ti personalmente. Yo, Eliel Navas, odio el sabor cereza, me sabe a jarabe para la tos, pero hay personas que lo adoran, ¿no? Yo soy más de sabores lima-limón, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces a mí me gusta ese y entonces voy a tender a tomar la lima-limón y no la mora azul, tampoco me gusta la mora azul, ¿no? Bueno, el sabor que te dicen que es sabor mora azul. Pero igual hay quien ama el mora azul, entonces se eleva entre mora azul y cereza y nunca toca el de lima-limón. Eso es muy personal. No tomes una bebida que no te dé el sabor que no te guste, porque aquí no venimos a sufrir en las carreras o en los entrenamientos. Toma un sabor que te guste porque es más probable que termines tomando la cantidad adecuada, que tiene que ser calculada de manera personalizada. Reitero que la cantidad que di de manera previa es una recomendación muy general, útil para la mayoría de las personas en muchas circunstancias, pero dista mucho de ser personalizada. Y por último, que va muy de la mano, algún día también estoy seguro que voy a hablar más a detalle del punto porque es muy importante, pero ojo con la hiponatremia. Palabra muy rimbombante para decir poco sodio en la sangre. Cuando los niveles de sodio en la sangre son por debajo de lo normal, se llama hiponatremia, ¿no? Esto es muy peligroso para deportistas. Hay muertes documentadas por hiponatremia. Hay muchos casos documentados de deportistas con hiponatremia, que sí puede ser por un bajo consumo de sodio, pero lamentablemente muchas veces es más bien por un excesivo consumo de bebidas sin sodio. Entonces, tal vez tú no requerías tanto sodio, ¿no? Tu sudor igual no es tan salado, no estuviste tanto tiempo haciendo ejercicio, pero te la pasaste tomando agua natural simple o al menos una bebida con muy poco sodio. Por temor a la deshidratación, te excediste en la cantidad, diluiste demasiado el sodio en tu sangre por tomar demasiada bebida sin sodio o con bajo aporte de sodio, diluiste demasiado el sodio en tu sangre y te dio hiponatremia, te puedes desmayar. Bien, el punto es, ojo con la hiponatremia. Todo lo que estaba hablando aquí es una recomendación general. Acércate a un profesional de la nutrición deportiva para que determine en qué entrenamientos o en qué competencias te conviene tomar bebida deportiva, en cuáles con agua natural simple te la puedes llevar perfecto. Bueno, que haga una estrategia de evaluación perfecta de ti como persona. Es muy importante, porque si te tomas simplemente agua a borbotones porque la deshidratación es el enemigo a vencer, puedes llegar a este caso de hiponatremia que puede ser, reitero, potencialmente mortal. Bueno, pues con eso termino acerca de lo que hoy traté de bebidas deportivas. Estoy seguro que en otros programas futuros voy a hablar de bebidas deportivas de manera más específica, en algunos matices que tenemos todavía que dar en algunos puntos. Hablaré sobre las diferencias entre los distintos tipos de sueros, bebidas deportivas, bebidas hidratantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, para hoy creo que fue suficiente información práctica que puedes poner en práctica literal, pues prácticamente que ya mañana, ¿va? Me despido, muchísimas gracias por tu atención, nos vemos la siguiente.